Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridísimos compatriotas dentro de la isla, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran. Vamos a escuchar en unos segundos la opinión de actualidad de nuestro presidente, el doctor Marcel Felipe. Adelante, doctor Marcel Felipe.
El anuncio del régimen que iniciaría nuevas medidas de austeridad, incluyendo un cambio de moneda, es visto por la mayoría de los cubanos como otro truco de un desgobierno que sufre de diarrea verbal. Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel son como aquellos dos personajes folclóricos que cada semana inventan un nuevo truco para engañar al turista, ya sea vendiendo jamón de papa, uña de gato o huevos de avestruz. La dictadura ignora el sentido común y las leyes de la economía. El dólar vale porque tiene el respaldo de un sistema legal confiable y no se devalúa porque no se imprime irresponsablemente, lo cual causa un exceso de moneda en circulación, que es lo que hace que valga menos. Pero estos esquemas parecían ser demasiado complicados para ellos. Por eso, les aconsejaremos algo mucho más sencillo, algo que todos los cubanos entienden, hasta ellos mismos. Lo que se necesita en Cuba es más que un cambio de moneda, es un cambio de gobierno. Ese es mi punto de vista.
Formidable, doctor Marcel Felipe, formidable. Queridísimos compatriotas, para mí es un honor poder dirigirnos a ustedes nuevamente en este programa Voces que Inspiran. Las voces inspiradoras a través de tantos programas que hemos transmitido a las 7 de la noche del sábado y los domingos que se reciben directamente en Cuba a través de las ondas libres de Radio Martí. Para mí es un honor hoy tener para compartir esta hora de convivio con nuestro queridísimo pueblo cubano de la isla, a alguien que ha sido un grupo, bueno, tengo que decirle, son los tres de La Habana. Hoy vamos a dedicar el tiempo a que conversemos con nuestros queridos compatriotas, los tres de La Habana, el querido amigo, el señor Germán Pinelli. Germán, bienvenido.
Muchas gracias, aquí estoy con mi esposa, estamos aquí, no pudo estar mi hijo aquí con nosotros hoy, pero un placer, estoy con mi esposa.
Pero está tu señora, que es importante, queridísimo pueblo de Cuba, es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que los cubanos, antes de la tiranía Castro comunista, antes que el país fuera secuestrado en 1959, a principios de 1959, como siempre he dicho, yo estaba allá, no me lo contaron, las barbaridades que ocurrieron. Pero el secuestro de nuestra democracia, el secuestro de nuestra isla por estos bandidos que vinieron disfrazados de corderos y eran unos verdaderos diablos. Desgraciadamente el yugo comunista le fue puesto al pueblo cubano de la isla y por 6 décadas, ya 60 años, es mucho, demasiado para un pueblo tan sufrido. Hoy tenemos a este grupo que ha sido de éxito y es para una muestra, para que los cubanos de la isla sepan que dentro de la isla se producen actualmente y bajo la tiranía Castro comunista muchas personas y muchos patriotas, muchos cubanos, porque siguen siendo extremadamente creativos, valiosos en todos los aspectos. Lo mismo en la parte empresarial, que en la parte industrial, que en la parte política, que en la parte patriótica, que en la parte de las artes. En la parte de las artes en Cuba, que ha sido siempre una cantera formidable, y sobre todo en la música, que ha sido esparcida en el mundo entero. Pero los compatriotas de hoy están muy reprimidos dentro de la isla y bajo la tiranía no se puede producir. Hace falta libertad para que nuestros artistas, para que nuestros músicos. Y es por eso que invitamos al pueblo cubano que aporte su dosis de sacrificio para dar al traste con la tiranía Castro comunista, para que no tengamos, los que tuvimos que salir hace tantos años al destierro, y que los 3 o más de 3 millones de cubanos que estamos en el destierro podamos regresar a nuestra isla, y todos nuestros artistas que han tenido que emigrar para poder obtener libertad y poder desarrollar su arte, puedan regresar también con su arte a Cuba. Hoy tenemos el honor, como dije antes, de tener a este trío que se han hecho famosísimos aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, que se llaman Los Tres de La Habana. Mi querido Germán Pinelli, ¿de qué parte de La Habana tú eres?
Bueno, Diego, déjeme darle las gracias primero y mandarle un fuerte abrazo a toda mi gente allá en Cuba, los que nos conocen y los que no nos conocen también. Ya hace aproximadamente 13 años nos fuimos de Cuba, pero somos de La Habana. El nombre nos viene porque somos de ahí, lo pusimos precisamente porque somos de ahí. Somos de La Habana, somos del Vedado. Yo nací en 8 entre 25 y 27, mi esposa nació en 25 entre 8 y 10, ahí detrás de, prácticamente detrás del ICAI. Y hace, como le decía, 13 años aproximadamente ya que llegamos aquí a Tierra de Libertad.
¿Y en qué año tú naciste, Germán?
En el 73. Yo nací y ya estaba aquello andando. Ya, cuando yo nací ya estaba todo puesto ahí.
Sí, aquello estaba ya, tenía el yugo muy bien puesto ya, la tiranía castrocomunista sí. Había cogido el control de todo. Yo sí. Salí de Cuba, y lo repito para que tú lo sepas, en 1961, el 15 de mayo de 1961, oh. Después del fracaso de los patriotas que desembarcaron en Bahías de Cochino, sí, precisamente para evitar que se le pusiera ese yugo castrocomunista al pueblo de Cuba. Claro. Pero desgraciadamente, por las razones que fueron, no tuvimos éxito y mira las consecuencias que han ocurrido, no solamente en América del Mundo, en América Latina, sino a través del mundo e inclusive está ahora sintiéndose aquí en estas elecciones en Estados Unidos, sí, que el Castro comunista sigue tratando de expandir su malévola. Vamos a no hablar de ello y vamos a hablar de ustedes, que son los importantes. Tú entonces te casas en Cuba y tu esposa, que es bienvenida. Señora, bienvenida a usted también al programa. Qué pena que no esté su hijo también.
Muchas gracias. Sí, un placer estar acá con ustedes. Mi hijo es que vive en otra casa, lógicamente, tiene su familia. Y tenemos una entrevista ahorita que nos vamos a reunir para vernos. Pero no importa, estamos nosotros.
¿El primer nombre suyo es?
Ana Páez.
Mi esposa Ana es hija de un gran locutor que hubo en Cuba que se llamaba Miguel Páez, que también, bueno, somos de los medios, ya todo el mundo conocerá por mi nombre, que soy nieto de Germán Pinelli, y la hermana precisamente de Ana trabajaba ahí en Radio Martí con ustedes también, que es María Elena Páez. Es una familia que viene de artistas, o sea, provenimos de artistas del medio, así que...
Correcto. Tu abuelo, Germán, era una leyenda en la Cuba republicana, en la Cuba eterna, la Cuba de libertad y de democracia. Yo tuve el honor de conocerle y Germán era una personalidad muy, pero muy, muy especial y extremadamente ocurrente y divertido. Sí, fue muy famoso en Cuba, fue en la radio, fue de los que más se destacaron en la época republicana. Era una gran persona y tengo que decirte que te felicito porque tú desciendes de una familia extremadamente honorable, extremadamente cubana, que fue muy respetada siempre en Cuba. Sí. Te felicito, dice que de casta le viene al galgo. Sí, te felicito, gracias. Pero sinceramente el éxito que ustedes han tenido es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que ese mismo éxito lo hubieras tenido en Cuba si Cuba no hubiera estado bajo la tiranía castrocomunista y te hubieras desarrollado exactamente en tu patria, exactamente igual que te has desarrollado y has triunfado aquí. Porque en Cuba primero se triunfaba en Cuba y después que se triunfaba se salía al extranjero. Y los extranjeros venían a La Habana precisamente. Qué buen nombre le buscaste tú al grupo de ustedes, Los Tres de La Habana. Qué bueno, esa Habana eterna, esa Habana que tanto nosotros añoramos. Y La Habana, en fin, ¿qué te voy a decir? La Habana es donde era la meca de todos los compositores y cantantes y músicos del mundo y sobre todo de América Latina. Para triunfar en América Latina, primero había que triunfar en La Habana. Después que se triunfó en La Habana, ya tú tenías el pasaporte para poder ir a Venezuela, a Buenos Aires, a Bogotá, a donde tú quisieras, y luego, como es natural, venir a Nueva York. Pero
le iba a decir eso, perdone que le interrumpa, le iba a decir eso precisamente. Nosotros le hemos compuesto muchas canciones a La Habana, desde el dolor, y algunas que nos salieron, unas estando allí viviendo en Cuba aún, que eran bastante duras en cuanto a crítica social. Una canción, por ejemplo, que hizo mi padre, que le pusimos La Habana llora de noche, que se hizo muy famosa en La Habana.
Sí, fue formidable canción, fue formidable.
Sí, y esa la cantábamos en Cuba, donde quiera que en cualquier escenario que estuviésemos, nosotros la cantábamos. Y aquí ya desde que vivimos aquí en Miami, pues también le hemos compuesto canciones a La Habana, con nuestro punto de vista y también criticando todo el sistema y tratando de que hacer entender un poco a la gente, ¿no?, que hay otras cosas que se pueden haber, porque entendemos perfectamente, en su mayoría los seres humanos pensamos como vivimos, no vivimos como pensamos. Entonces, lo importante es que ahora tuvimos la oportunidad, por vivir en un país como este, de expresar simplemente lo que sentimos en cuanto a quién queremos que a quién nos gustaría que salga como presidente, porque creo que es quien se acerca más a buscar las libertades y la democracia para las personas y los seres humanos, y eso es bien importante. Además de otras cosas que hay que velar y hay que estar pendiente, porque somos ciudadanos americanos y son importantes para este país. Entonces, para nosotros, poder ayudar de alguna manera a que aquello termine, me refiero a Cuba, a que aquello cambie y ese sistema ya obsoleto no funcione más y le dé las libertades que la gente necesita de todo tipo, pues nosotros tenemos también cierta responsabilidad y esa es nuestra labor. Primero, estar bien aquí, lograr lo que queremos hacer como ciudadanos americanos para poder seguir ayudando, como siempre hemos hecho, a nuestra gente allá.
Formidable, Germán. Te felicito, y como cubano veterano en estas luchas, conseguir la libertad y la democracia para Cuba, porque empezamos hace muchísimos años esta lucha, y como es natural, aunque estamos cargados de años, seguimos con el sueño del regreso a la patria. Te tengo que felicitar, y creo que ustedes, las nuevas generaciones, los que han nacido dentro de la isla, se han desarrollado dentro de la isla bajo ese sistema tiránico, los que han conocido directamente lo que es el yugo comunista, son los que mejores pueden aconsejar al pueblo de Cuba de que si nosotros logramos el dar al traste con la tiranía Castro comunista, el pueblo de Cuba, todos los 11 millones de cubanos que son rehenes de esa tiranía, tendrán libertad, y después que tengan la libertad, vendrá entonces, en esa verdadera democracia, vendrá la prosperidad, porque sin democracia, sin libertad, no hay prosperidad. Nosotros no podemos quejarnos, tú llevas 13 años aquí, yo voy a cumplir casi 60 años ya en el destierro, y tú, a medida que te vaya el pasando el tiempo, desde luego, por suerte para ti, la causa de Cuba y la democracia y la libertad está por llegar. No vas a tener que esperar tantos años como nosotros, pero te habrás dado cuenta, estoy absolutamente seguro, y tú, como buen artista y buen músico, y acompañado de esa bella esposa que tiene y ese hijo tan formidable que hacen ustedes, los componen los tres de La Habana, ese trío tan formidable, yo quiero decirle al pueblo de Cuba lo que le he dicho muchas veces. Hay muchas maneras de hacer patria, queridos compatriotas. Algunos hacen patria conspirando dentro de la isla, protestando dentro de la isla, los que están sacrificándose dentro de la isla, protestando contra la tiranía, son formidables patriotas. Los que hemos estado durante tantos años luchando, hemos luchado y hemos aportado toda nuestra vida y nuestro capital para poder tratar de conseguir la libertad y la democracia. Y ustedes, los que han logrado salir y que fueron educados bajo la tiranía Castro comunista, para nosotros, las personas mayores del exilio, tenemos para ustedes una gran consideración, un gran respeto, y ustedes fueron adoctrinados, que fueron educados bajo la tiranía Castro comunista, han tenido la valentía, tanto tú como tu esposa, de decir no. Aquí nosotros tenemos que irnos para poder seguir haciendo patria. Y la patria, hay muchas maneras de hacer patria. Y la manera que los artistas hacen patria es la manera más directa que puede llegar al pueblo y es lo que más le duele a los tiranos. Y fíjate, sí, si la música es importante para los gobernantes, hasta el propio nuestro presidente Donald Trump, queridísimo pueblo de Cuba, ha adoptado esta canción que él compuso y que canta y que lleva, que ha tenido una popularidad enorme en estos días aquí, hasta el presidente, un cubanito que llega aquí hace 13 años, compone una canción, pone el sistema que en la Cuba republicana se usaba, que en las propagandas políticas se usaban la comparsa, la conga, lo de esto, compone esto, y sin embargo, él llega a la Casa Blanca, hacen una popularidad enorme, y se nacionaliza prácticamente el estilo cubano de hacer propaganda para la política en las elecciones presidenciales. Qué cosa tan hermosa para ustedes que han prácticamente impuesto a través de la música en los Estados Unidos el sistema de cómo conquistar para la democracia a través de la música el voto de la gente que aquí pueden votar. En Cuba, desgraciadamente, cuando podamos tener elecciones libres y democráticas en Cuba, ya ustedes se encargarán también de hacer y componer algunas músicas para que venga a tono con lo que va a suceder y lo que va a acontecer dentro de muy poco en Cuba, para que Cuba pueda regresar al consorcio de las Naciones Libres. Dime una cosa, Germán, es importante que el pueblo cubano de la isla sepa, porque si Cuba hubiera estado bajo un régimen de democracia y libertad, ustedes hubieran salido a dar una gira por todo el mundo, pero hubieran regresado a su patria, como hacían todos los artistas en Cuba, y no hubieran tenido necesidad de emigrar y de tener que seguir viviendo en tierra extraña, porque de todas maneras nosotros, tú y yo mayor que tú y tú mucho más joven, y tu señora que es muy joven, y tu hijo que es más joven todavía, mis nietos, claro, son cubanos y nosotros somos cubanos, pero nosotros somos norteamericanos, pero somos norteamericanos de pasaporte, porque de corazón la tierra, la patria la tenemos dentro. Eso no lo puede sacar nadie, y no importa la edad, no importa que se sea demasiado joven o demasiado viejo. Cuéntame una cosa, Germán, quiero que le expliques al pueblo de Cuba cómo lograste lo que estás haciendo y que le puedas decir al pueblo de Cuba los éxitos y darle un poco de esperanza al pueblo de Cuba de que no es necesario tampoco salir de Cuba, tenemos que luchar dentro de Cuba. Hombre, los que tenemos que salir porque no queda más remedio, como fue el caso de Antunes o los que han sido perseguidos y todo, pues lógicamente que tenemos que, y le abrimos los brazos y son bienvenidos aquí siempre. Pero dentro de Cuba tenemos que crear las condiciones para que venga el cambio de sistema. No un cambio de gobierno, un cambio de sistema. Lo que el otro día se nos ocurrió fue decirle a Díaz-Canel que el pueblo cubano no quería un cambio de moneda, lo que quería era un cambio de sistema que lo gobierne, y quieren libertad. Claro. ¿Cómo puedes tú explicarle al pueblo cubano de la isla que te están escuchando, esos queridos compatriotas? Estoy seguro que muchos han estado ansiosos por escucharte directamente. ¿Cómo has logrado este éxito y qué recomiendas tú a los cubanos, por favor?
Bueno, yo, Diego, a ver, son muchas cosas de las que uno puede hablar respecto a este tema. Voy un poco que a pasarle por encima, ¿no?, a varias de las preguntas que usted me está haciendo ahí, de lo que estamos conversando, porque pero para no ahondar mucho. Pero fundamentalmente eso que usted dice es súper súper válido, ¿no? Quien no ha tenido más remedio y ha tenido que salir de Cuba, inclusive en contra de su voluntad, ha sido forzado o de alguna manera no ha quedado otro remedio, lo hemos tenido que hacer en el caso de nosotros también, aunque somos una generación que, como le decía anteriormente, cuando nacimos y cuando nos desarrollamos, de alguna manera fuimos también adoctrinados, pero nos dimos cuenta en el proceso de que no había otra forma, no existía otro sistema con cual comparar si aquello podría resultar o no, si estoy mejor o si estoy peor, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Y fundamentalmente empiezan a... es como si viviéramos casi sabiendo que vamos a ser linchados, pero sin darnos cuenta que teníamos la soga al cuello. Es tan complicado que es por eso que nosotros tomamos esa decisión, llegamos a los Estados Unidos, nos dimos cuenta de que realmente es vivir en un país donde se practica la democracia, donde la primera enmienda de la Constitución de este país se pone en práctica, hay libertad de expresión, libertad de religión, y entonces eso es lo que nos hace pensar un poco en que puede existir un futuro mejor, que es lo que yo no veo para la gente que vive en mi país, fundamentalmente porque los que están en el poder en estos momentos, como usted dice, que necesitan un cambio de sistema urgente, no creo que quieran a su pueblo. Hay una cosa que es fundamental y hay siempre que pensar en eso. Si yo soy dueño de una casa, tengo a mis hijos y a la gente que yo quiero y a mi familia pasándola mal, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer porque los quiero tanto que algo tengo que hacer, inclusive si tengo que sacrificarme yo. Entonces, si llevas un sistema por 60 años culpando a la gente del exterior, culpando a los Estados Unidos de que nosotros no estamos bien, ¿por qué no cambias tú? Y vemos qué se puede hacer. Porque la culpa de que no haya naranja, mandarina, papa, boniato, okay, lechuga, no la tienen los americanos. La tiene un sistema que no funciona y que no deja respirar y no deja vivir a la gente y no deja al campesino vender a su manera y hacer su mercado, lo que sea que sea. Siempre están detrás de lo que supuestamente el cubano quiere desarrollar como iniciativa privada. Entonces un país que no produce nada no puede tener nada, no puede tener ningún tipo de solución ni de nada para su gente, fundamentalmente. Entonces, cuando las personas en Cuba piensen que quienes están en el poder no le quieren para nada, entonces yo pienso que las cosas podrían también cambiar desde otro punto de vista, ¿no?
Germán, perdóname que te interrumpa. Vamos a seguir toda esta historia en el segundo segmento porque,
okay,
oye, el tiempo se nos ha ido, como decimos los cubanos, volando.
Sí,
sin darnos cuenta, prácticamente el primer segmento se nos ha terminado. Ya me están diciendo de la cabina,
okay,
que se nos terminó el tiempo. Pero te
no
quedas en línea, por favor,
sí,
porque
también
queremos
aquí
escucharte a ti y a tu esposa. Y vamos a seguir con el tema en el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante lo que estamos escuchando de este gran compatriota que ha sido capaz de tener este éxito tan formidable con su esposa y con su hijo, los tres de La Habana. Qué orgullo para los cubanos de la isla y qué orgullo para los cubanos del destierro. Qué orgullo para esa vida eterna, para esa Cuba eterna, esa Cuba que era la Cuba de tu abuelo, de Germán Pinelli. Seguimos en el segundo segmento, queridísimo pueblo de Cuba. Volvemos en unos momentos. Gracias por escucharnos. Regresamos en unos minutos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Los partidos.
Desde 1852, todos los presidentes de Estados Unidos han militado en uno de los dos principales partidos políticos del país, el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Los demócratas abogan por impuestos altos que permitan financiar más programas de gobierno. Los republicanos defienden los impuestos bajos y el gobierno pequeño. Estos dos partidos tienden a reflejar los puntos de vista políticos relativamente moderados. Pero hay otros partidos más pequeños en la periferia. Entre ellos el Partido Libertario, el Partido de la Constitución, el Socialista o el Partido Verde. O simplemente se puede ser independiente, no afiliado a ningún partido. Los terceros partidos no son muy grandes, pero pueden tener una gran influencia en las elecciones presidenciales mediante la eliminación de votos de los candidatos de los dos partidos principales, lo que en algunos años podría ser un factor decisivo en la carrera para convertirse en presidente de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, qué excelente conferencia, qué excelente convivio, qué excelente conversación tan agradable entre cubanos para cubanos, entre cubanos libres para cubanos esclavizados dentro de la isla. Es triste decirlo, pero es así. Pero que lleguen estas notas musicales de nuestros queridísimos compositores de la Cuba del destierro a los cubanos encadenados de la isla. Vamos a seguir hablando con nuestros queridos compatriotas triunfadores en el exilio. Estimado Germán, hello, Germán.
Sí, aquí estamos. ¿Me escuchas?
Sí, óyeme, qué formidable. Mira, termina porque tú estabas haciendo una explicación muy correcta, si no es que has perdido el hilo, como decimos los cubanos, para
no,
que
no,
termine
estoy bien.
Tu frase. Quiero preguntarle algunas cosas a tu esposa.
Claro que sí. No, lo que estaba comentándole era precisamente, ya quería entrar en el tema del lado que estamos viviendo ahora aquí en Miami, precisamente, y referente a la canción, ¿no? Que precisamente fue algo que surgió espontáneamente, ya de un tema que se había hecho hace algunos años, que nosotros le pusimos Aunque no viva en Cuba, Cuba soy yo, porque nosotros siempre decimos, yo nunca he visto un japonés que sale de Japón, cierra su casa, se va 15 años a vivir a cualquier lugar y deja de ser japonés. O sea, cuando regrese tiene que tener su casa y se mantiene su nacionalidad. Entonces eso es lo que un poco el gobierno allá ha vendido, de que aquel que se va, o que expulsan, o que votan, o que hacen lo que hacen, deja de ser cubano, y no es así. Uno lleva Cuba en el alma, uno siempre va a ser cubano, uno se va a morir siendo cubano, aunque tenemos muchísimo que agradecerle a este gran país, habernos dado la oportunidad de convertirnos en personas de bien, personas que trabajamos duro, doblamos el lomo, como decimos los cubanos, y que vemos el fruto de nuestro trabajo y sobre todo vemos el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, lo que pasó con la canción precisamente fue eso. Quisimos aportar un poquitico con estas elecciones, dar nuestro punto de vista, enseñar nuestra manera de pensar, cómo vemos las cosas, qué creemos que podría ser lo mejor para nosotros y para la gente en Cuba, aunque no lo crea mucha gente. Aunque mucha gente crea que en Cuba Trump va a salir y van a estar peor, no, Trump no tiene la culpa de lo que pasa en Cuba. Trump tiene que primero velar por los ciudadanos americanos y por este gran país, y luego preocuparse por el resto del mundo. Si no estamos bien en los Estados Unidos, el resto del mundo no va a estar bien tampoco. Entonces, es importante que todo el mundo sepa que lo hicimos desenfadadamente. A nosotros no se nos ha pagado un kilo ni nada que tenga que ver con dinero con esto. Simplemente hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y a partir de ahí pues se nos han abierto las puertas en muchísimas cosas, porque hasta el propio presidente nos dio las gracias por haber un poco puesto entusiasmo a esta campaña, y entonces fue escogida precisamente por el grupo de apoyo del presidente para la campaña. La canción acaba de ser escogida ayer para la promoción nacional como la canción oficial de la campaña por este resto de 2 semanas que quedan para las elecciones, que son el 3 de noviembre. Así que nos sentimos súper agradecidos, pero muy orgullosos de representar a una comunidad como la nuestra, que como los cubanos que llevamos tantos años aquí, y que personas como usted y como tantos otros nos abrieron el camino para nosotros poder disfrutar de lo que es la democracia y de la libertad.
Bueno, nunca había sucedido en Estados Unidos un caso como este.
Nunca.
¿Tú te das
nunca,
cuenta?
Primera vez.
Esto es primera vez que sucede en la historia norteamericana, y son 200 y pico de años de democracia. Sí. Pero yo quiero decirte, con un gran orgullo, te lo digo, Germán, y se lo digo a tu esposa también, a Ana, es que la Cuba de tu abuelo, que es esa Cuba eterna, y la Cuba también de tu padre, que era la Cuba mía de cuando yo era muchacho también, porque yo nací y me eduqué en libertad, en democracia, y teníamos un país tan hermoso como eran los Estados Unidos. La Cuba que se estableció en 1902 hasta 1958 era una Cuba extremadamente feliz, y éramos una Cuba donde no estaba prohibido prosperar como sucede hoy con la tiranía Castro comunista.
Correcto,
donde
correcto,
había una libertad total, donde existían
correcto.
Todos los periódicos del mundo, todos los cines del mundo, todos los teatros, toda la música, todas las orquestas, todos los compositores, en fin, había una libertad absoluta. No se le preguntaba absolutamente a nadie si salía o no salía, si entraba o si no entraba, simplemente
correcto.
Cubano, y no podía, como si estaba 100 años fuera de tu patria, nunca tú perdías la ciudadanía, y no tenías
correcto,
que estar renovando el pasaporte todos los años, ni mucho menos, ni estas barbaridades que hacen estos bandidos. Cuba no tiene gobierno, Cuba tiene una tiranía castro-comunista y un sistema donde simplemente los únicos que prosperan es la familia Castro y todos los que cooperan con ellos, pero que no son más que unos bandidos y unos criminales, porque persiguen, hacen, encarcelan, matan y destierran. O sea, los desterrados se han multiplicado por miles. Y la miseria dentro de Cuba ha sido el único éxito que ha podido mostrar la tiranía castro-comunista, empobrecer al pueblo de Cuba. Pero todo eso va a terminar, esa negra noche tiene que terminar, porque claro, somos más de 3 millones de cubanos en el exilio y somos cubanos que queremos regresar a nuestra tierra, que no podemos de ninguna manera olvidar a nuestra patria. Qué bueno tú que saliste hace ya 13 años, tu esposa que está contigo, tu hijo, que tengan esas raíces bien sembradas de que primero está Cuba, después está Cuba y siempre está Cuba. La Cuba eterna para nosotros los cubanos. No importa la tendencia que tenga, cómo piensas, cómo hagas, si eres blanco, si eres negro, chino, o no importa. Si eres cubano, eres cubano. Y los cubanos, precisamente en la Constitución del 40, una de las cuestiones importantes era que todos los cubanos eran iguales ante la ley. La República no reconocía fueros ni privilegio para ningún. Nadie estaba sobre la ley y eso funcionaba en Cuba. Pero vinieron estos bandidos, Germán, y yo estaba allí, tú no habías nacido todavía, secuestraron la isla y esto es lo que tenemos. Nadie en Cuba se le preguntó ni se le consultó ni se le dijo si querían o no querían comunismo o democracia. No, no, ellos le pusieron el yugo y por las armas, porque desarmaron a todo el mundo, las armas se quedaron ellos con ellas y ahí tenemos el resultado. Pero bueno, eso está por terminar y la democracia y las nuevas generaciones como ustedes que están tomando esa antorcha que nosotros encendimos hace 60 años para poder conquistar la libertad y la democracia, ustedes la están llevando extremadamente bien. Y como yo decía anteriormente, hay muchas gracias maneras de hacer patria y ustedes, tú, tu esposo y tu hijo, los tres de La Habana, están haciendo patria. Una manera de hacer patria formidable. Perdóname que yo me excedo un poco y me emociono.
No, 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 para nada.
Porque
para nada.
La edad me
nos
da...
Nos conmueve mucho escucharle hablar.
Oye, permíteme preguntarle a tu esposa. Ana, sí,
dígame, aquí estoy.
Tú como madre, ¿cómo te sientes de contenta de haber podido llegar a tierras de libertad y haber podido criar a tu hijo? ¿Qué edad tenía tu hijo cuando llegó aquí?
Como 23 años.
Pero bueno, qué bueno que pudiste, y ustedes una familia unida, y entonces, porque en Cuba ustedes habían tenido éxito, pero como es natural, el régimen no les dejaba prosperar tampoco.
Claro, sí, exactamente. No, mi hijo es un hombre de bien, y eso es lo que me llena de orgullo. Más que por haber salido de Cuba, sino por la educación que le hemos dado, que
claro,
es el mayor de los éxitos que podemos tener en nuestras espaldas. Pero tuvimos la suerte también de tener una nena aquí en Estados Unidos, que sí tiene 9 años, y que canta la versión en inglés. Y ese día que estábamos haciendo la canción, cuando la vimos cantar, que su hermano la estaba grabando, su papá la estaba orientando, y yo estaba mirando y grabando a lo lejos en cámara. La vimos tan sentida con lo que estaba diciendo. Y nosotros, cuando miré los ojos de mi hijo, estaba llorando. Mi esposo se fue al cuarto para que no lo viéramos llorar. Porque es como el sueño americano. Logramos tener una hija en ese país, después de haber pasado muchas vicisitudes. Verla crecer en un país tan libre, tan llena de felicidad. Y nosotros alrededor de ella, verla crecer. No, no le puedo pedir más a la vida. Y ahora este éxito es algo, como decir, el sueño americano, ¿no? Las madres cubanas pasan muchas vicisitudes. Yo las pasé con mi hijo. Pasamos mucho trabajo. Yo recuerdo tantas cosas de la niñez de mi hijo. Una vez le pusimos pan con algo porque era lo único que había. Y él decía, dame un pan con algo. Y es triste. Es muy triste lo que está pasando la mujer cubana hoy día. Lo que está pasando en todas, porque es el soporte de la familia, es la que lleva la casa, la que tiene que poner el plato de comida, y de verdad que es triste lo que está pasando a nuestra gente, y me conmueve mucho. Solo le digo al pueblo de Cuba que la libertad está en las manos de ellos. Nosotros lo único que podemos hacer desde acá es apoyar y enseñarle lo que es el mundo, pero es bien triste lo que está pasando a nuestro pueblo por culpa de unos poquitos. Somos muchos más los que queremos la libertad y unos poquitos son los que están sometiendo a nuestra patria.
Ana, qué emocionante y qué lindo, qué hermoso, porque si algo hizo y tuvo éxito al principio la tiranía castrocomunista fue evitar de que las barbaridades que estaban aconteciendo en Cuba a partir de principios de 1959, yo estaba allá, yo salí el 15 de mayo, repito, de 1961. Pero lo que yo vi fueron cosas terribles lo que sucedió en Cuba. cosas terribles, ríos de sangre, se multiplicaron las cárceles, las persecuciones, los fusilamientos, en fin, las confiscaciones. No importaba si lo tuviste bien habido como fuera, no importa si estuviste trabajando toda tu vida, no importa. Y hoy el Estado, o sea, es la familia Castro, porque no es el Estado, es la familia Castro y sus cómplices. Eso tiene que terminar, pero para eso hace falta un aporte, el último sacrificio que le pedimos al pueblo cubano de la isla, una dosis de sacrificio, que un día amanezca 1 millón de cubanos en la calle y le digan a Díaz-Canel y a Raúl Castro, no queremos cambio de moneda, queremos cambio de sistema, para que ellos tengan que marcharse y que entonces venga la libertad y la democracia. Todos los países del mundo están pendientes de que venga la libertad, y sobre todo los norteamericanos y este país tan grandioso y que tanto queremos, que tenemos hijos y nietos, y déjame decirle que ya yo tengo un bisnieto también. Pero de todos los cubanos, que somos muchos ya en el exilio, estamos ansiosos de la libertad y la democracia para nuestra patria. Déjame decirles una cosa a ustedes. A ustedes todavía le queda una obra muy grande por realizar. Ustedes están comenzando, ustedes son de las nuevas generaciones. Ustedes han tenido un éxito formidable en este país, que este es el país, el paraíso terrenal, el país de Norteamérica, los Estados Unidos de América. Y ustedes tienen una misión muy grande, porque ustedes tienen que cooperar no solamente a la libertad y la democracia para Cuba, sino cooperar, ya lo están haciendo, pero también a reconstruir esa Cuba, que era la Cuba de nuestros padres, de nuestros abuelos, del abuelo de ustedes, la Cuba que yo conocí siendo muchacho, que teníamos una Cuba que era exactamente igual que los Estados Unidos, pero mejor, porque era la nuestra, era nuestro sol, eran nuestras playas, era nuestro ambiente, era, en fin, lo que teníamos, esa maravilla que era la República de Cuba. Yo creo que ustedes tienen una misión muy importante, han realizado una misión excelente, excelentemente buena, están en la cúspide, todavía les falta mucho por ascender, pero el gran triunfo de ustedes va a ser cuando ustedes regresen a nuestra patria y puedan cantar precisamente en La Habana todo lo que a ustedes se les ocurra y toda la creatividad del mundo. Señora Ana.
Sí, dígame. Estoy aquí.
Bueno, yo les estoy robando parte del tiempo porque el tiempo es para los dos, para usted y para nosotros.
Sí, no importa.
Dime una cosa, entre los planes que ustedes tienen, tienen que ir planificando también el regreso, porque esa niña... Es importante de que, y es parte de lo que yo le tengo ofrecido a los hijos míos que nacieron aquí, los nietos también, tú te das cuenta, porque los tengo locos porque conozcan lo que era la isla, pero como es natural no pueden ir, y que cuando venga la libertad y la democracia, que tu niña y tu hijo y ustedes regresen triunfantes a La Habana, tú te das cuenta, a cantar en el Parque Central de La Habana, una multitud enorme, tú te das cuenta, cantándole a la libertad y a la tristeza que aconteció durante tantos años, 60 años, de una Cuba sufriendo. ¿Tú te das cuenta? Eso va a ser formidable el regreso de ustedes. Ana, cuéntame, ¿cómo les va a ustedes con los proyectos que están teniendo? Porque ahora ustedes están extremadamente... Pero compartan con el pueblo de Cuba, de la isla, los éxitos que han tenido en estos días ustedes, por favor.
Hemos tenido tantos mensajes preciosos de la isla, de las personas alentándonos y diciéndonos que bueno, y los mensajes de acá impresionantes son yo creo mucho que la energía que nos envían a través de los mensajes nos da mucha fuerza, y le agradezco a todo el mundo de cariño, no le agradezco a todas las personas de verdad, de corazón, porque esto fue con una intención de pasarla a nosotros bien, de decir nuestro sentimiento de lo que está pasando. No era con el objetivo de llegar a tanto, creo que nos han dado demasiado, y nos enviaron hasta un regalo del presidente de la Casa Blanca, y son cosas que cuando uno hace las cosas del corazón, yo creo que tienen mucha connotación, ¿no? Pero todavía estamos como en una burbuja de que esto esté pasando. Estamos muy agradecidos. Yo creo que la mejor manera de agradecerle a este país, que es el país que nos adoptó. Hoy yo escuchaba a alguien que decía que los hijos adoptivos se quieren mucho, se quieren tanto como los hijos de sangre, y eso es lo que nos pasa con los Estados Unidos. Tenemos que agradecerle tanto a esta comunidad, a este país. Este es nuestro aporte, y yo creo que no pienso ni en triunfos futuros ni en sueños futuros. Creo que soy una persona que vivo el momento
y siempre agradecida de la gente que nos da la mano, que nos quiere, que nos da una palabra de aliento, que es lo que necesita nuestro pueblo. Mucha fuerza, mucho aliento, porque eso va a desatar que luchen por sus derechos, que nosotros podamos ayudarlos desde acá y que sepan que hay vida, porque la gente yo la veo derrotada y no, uno no se puede derrotar para nada. Uno tiene que seguir luchando y seguir pensando en un futuro, que es la vida es una sola, si hubieran tres o cuatro, pero es una sola y hay que vivir con calidad de vida, con amor, con alegría, que ese pueblo siempre ha sido un pueblo alegre y que vuelva a sentir esa alegría, ese bienestar, que ser rico, que tener dinero, que tener buenas casas, que tener cosas bonitas, no es un delito, eso es algo que es un derecho del ser humano, a luchar por lo que quiera. Entonces, nada, eso es todo. Estoy muy feliz, gracias de verdad.
Formidable, el pueblo cubano de la isla tiene que entender que toda esta felicidad, toda esta abundancia, toda esta oportunidad de prosperar que tenemos nosotros en tierras de libertad, la teníamos nosotros en la Cuba republicana, teníamos en la Cuba de Germán Pinelli, del abuelo, y en la Cuba eterna ha sido así siempre, y no había que salir de Cuba para poder triunfar. Y lo importante es que como que no pueden salir 11 millones de cubanos de Cuba, lo que necesitamos es que simplemente los que tienen que irse de Cuba es la tiranía, los que están oprimiendo al pueblo de Cuba. Esos son los que tienen que irse. Si quieren quedarse, que se queden, pero no pueden seguir gobernando o no pueden seguir oprimiendo al pueblo de Cuba, porque no es gobierno, es un desgobierno, pero no pueden seguir oprimiendo. Si tienen dos dedos de frente, y puede ser que ojalá que ocurra, y si no, el pueblo cubano tiene que demandar de ellos que tiene que ser así, porque tiene que venir el cambio. Que los 11 millones de cubanos tienen derecho, exactamente igual que los 3 millones y pico de cubanos del destierro, a que nosotros tengamos un país libre y democrático. Nosotros no podemos permitir, y ustedes son factores importantes para que todo conduzca a que consigamos la libertad y la democracia para Cuba. Desde luego, ustedes tienen un privilegio sobre los demás. Ustedes tienen el privilegio de que Dios los trajo al mundo artistas, y los artistas pues son más sensibles, los artistas comunican mejor. Los artistas sienten más, los artistas pueden componer esas cosas tan hermosas, que son precisamente lo que alegra la vida, lo que nos da a nosotros. Exacto. El deseo de vivir.
Yo creo que hay un despertar tremendo hoy en la comunidad de que la gente, que los artistas se han volcado más y se han interesado más por lo que está pasando, no solo acá, sino por supuesto que en Cuba. Y si a través de las redes sociales que hacen tanto y que han hecho ver la realidad de Cuba, siguiéramos y a través de Radio Martí igual apoyando a los artistas que podemos que tener una voz dentro del pueblo cubano, eso sería fantástico. Creo que es otro poquito más que podemos aportar. Sí.
Magnífico. Déjame hacer nada más que una anotación, una acotación para que Radio Martí, yo fui de los fundadores de Radio Martí, que fue un programa que establecimos, porque yo fui fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y el primer proyecto que hicimos con Jorge Mascanosa fue precisamente, yo fui el primer fundador con Jorge Mascanosa, y entonces hicimos el primer proyecto que fue aprobado por el presidente Reagan en aquella época, que teníamos todo el poder del mundo, fue Radio Martí, que salió...
Bueno, le cuento que mi
hijo... salió el 20 de mayo de 1985.
Bueno, le cuento, mi hijo nació el 16 de mayo de 1985. Yo hice toda mi barriga de mi hijo escuchando Radio Martí. O sea, el nacimiento de mi hijo. Escuchando Radio Martí, que cuando aquello escuchaba la novela Esmeralda.
Exacto.
Y los noticieros. O sea, yo soy una fiel oyente de Radio Martí desde Cuba.
Porque estábamos convencidos de lo que necesitaba el pueblo de Cuba era que le llegara la verdad, poder, y estaban cerrados. Y entonces Radio Martí empezamos a transmitir noticias, empezamos a crear las condiciones para defender los derechos humanos en el exterior y así sucesivamente. O sea,
teníamos una esperanza de luz en aquel momento cuando escuchábamos el horóscopo, porque en Cuba eso era algo insólito. Escuchábamos el noticiero de las 12 del día y era maravilloso. Hace 34 años de esto, ¿no? 35 años ya. Increíble.
Ni ustedes ni nosotros hubiéramos pensado que íbamos a estar tantos años fuera de nuestra patria. Pero yo creo que vamos a tener que, cuando pase un tiempo, hacer otro programa, una vez que ustedes hayan desarrollado más en el exilio, en el destierro, porque yo le llamo la Cuba del destierro, porque obligan a los cubanos a salir de Cuba. que aunque uno no quiera irse, el exiliado es el que quiere irse porque tiene que irse, pero el desterrado es el que lo obligan. Tú te das cuenta, bueno, se me va de aquí porque usted, y uno pues como es natural pues tiene que irse, o va a la cárcel o lo fusilan. El caso es que los cubanos del destierro regresaremos para darnos ese abrazo fraterno con los cubanos de la isla y así poder, en fin, Germán, te hemos dejado opacado en tus comunicaciones porque cuando tu esposa habla, ahí hay que escucharla, sin lugar a dudas.
Ay, gracias. No, ya Germán se tuvo que ir a otra entrevista que tiene por mi teléfono, así que estoy yo sola aquí. Me
bueno,
pues, completa la
mirable,
entrevista.
Ana, vamos a dar por terminado este segmento y vamos a que cerremos el programa tan lindo que hemos tenido, porque es hermosísimo. Todavía nos quedan unos minutos ahí. Para que el pueblo de Cuba pueda escuchar a través de este programa también la música que ustedes compusieron para el presidente Trump. Y más importante que eso, queridísimo pueblo de Cuba, no es simplemente la música, es lo que significa lo que ha hecho este grupo de cubanos, los Tres de La Habana, porque no es solamente, sino que es una manera típica que existía en la Cuba republicana para hacer propaganda, cuando era la propaganda política a favor de los candidatos. Y en Cuba existía la Chambelón, existía el otro, en la época de Prío, ahí viene el Prío y la Conga atrás, y el otro de yo no sé cuándo, y todo era lo que se usaba porque era la música. Y estos cubanos, los Tres de La Habana, ellos han tenido el éxito de que en Estados Unidos, por primera vez en la historia norteamericana, un presidente en la Casa Blanca haya recibido a estos cubanos, hayan adoptado la idea de la música, de que es muy importante para que la gente cante y baile y se entusiasme a votar por ese candidato. Eso era el propósito en Cuba, ¿entiende? Y en Cuba siempre se usaba en todas las... que eran muchos partidos en Cuba. Aquí solamente hay dos partidos, en Cuba había muchos partidos, por aquí nada más que hay dos. Pero bueno, el éxito es de ustedes, pero no es de ustedes, es de todos los cubanos del destierro y de todos los cubanos de la isla, es de la Cuba libre, de la Cuba eterna, de la Cuba de Germán Pinelli, del abuelo de tu marido, tú te das cuenta, y el bisabuelo de tu hijo, o sea, es la Cuba que yo conocí y que volverá de nuevo, Ana. Podemos estar absolutamente seguros que con ustedes, con las nuevas generaciones, las de dentro de la isla y fuera de la isla, conseguiremos la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Queridísimo pueblo de Cuba, vamos a escuchar la música que estos cubanos han impuesto en Estados Unidos y por los cuales el presidente Trump la adoptó como el himno de la campaña presidencial. Estas son cosas increíbles, pero suceden en la Cuba del destierro. Queridísimo pueblo cubano, se nos ha terminado el tiempo. Escuchemos la música y doy por terminado nuestro programa. Adelante.
Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.
Repítelo.
Ay, 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 por Dios,
ay, por Dios,
yo voy a votar
por quién,
por Donald Trump.
Mi gente sale a votar sin miedo a la calle.
No hay miedo.
No te quedes en la casa, así que tú no me falles.
Oye, sale a votar
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se decide el candidato presidencial de cada partido?
En una democracia se asume que los votantes decidan el candidato presidencial. Pero en la elección presidencial primaria de Estados Unidos no es exactamente así. Los delegados, no los votantes, técnicamente son quienes determinan al candidato presidencial de cada partido. Y si los delegados eligen a los candidatos, ¿quién elige a los delegados? Bueno, eso es complicado. Las reglas son diferentes para cada estado. En algunos estados, como Maryland, los votantes eligen directamente a los delegados en una boleta junto al candidato de su preferencia. En estados como California, los candidatos elegidos seleccionan a sus delegados. En otros estados, como Kansas, los delegados son elegidos a través de una convención del partido o son seleccionados por los líderes del partido. Luego, los delegados asisten a la convención nacional de su partido, donde se decidirá el candidato presidencial.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo, Josh 685 y el septeto coreano, BTS. Anything for you, cualquier cosa para ti. De la vocalista Lady C, lidera la lista Adult R&B Songs.
If God took me away today, I pray I did everything I could to honor you.
Tras la inesperada muerte del inolvidable guitarrista Eddie Van Halen, la discografía de su banda surgió en ventas y descargas, y su éxito número uno de 1984 entró en el primer lugar de las tres carteleras del género hard rock. Van Halen reina de nuevo con Jump, Brinca. God So Loved, Dios Tanto Amó, del conjunto We The Kingdom, es la canción de música cristiana más difundida por la radio, según Billboard. Jesus is
yeah. último del grupo Bon Jovi debuta en la cima de la categoría Tastemaker Albums. Se titula 2020 y de esa producción les presento el corte que es un homenaje a los héroes que trabajan incansablemente durante la pandemia del COVID-19. Do what you can. Haz lo que puedas. Ay, Dios mío, de la colombiana Karol G consigue el primer lugar de la lista Latin Rhythm. Jennifer López y Maluma llegan a tener el éxito latino más descargado con Pa' Ti.
Tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Un día, one day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny.
One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.